situaciones.
Renovó Cristiano en el otro equipo.
En el Al-Nassr, sí.
Así que va a estar...
Bueno, me parece que si vos tenés la decisión, la voluntad de promoverlo y tener los recursos como esta gente parece tener, y bueno, sí, obviamente van a aparecer y van a obtener resultados. Es de esperarse.
Vamos a ver qué pasa ahora cuando jueguen ante el Fluminense, que dirige técnicamente Renato Gaullo, que tiene en sus filas a Germán Cano, que ayer hizo uno de los goles, el otro lo hizo Hércules, para dejar afuera al Inter de Milán. La verdad es que... el equipo italiano no mereció perderlo, tuvo, sobre todo en el segundo tiempo, muchas situaciones claras. Lautaro, que ya se le venía esquivando el gol del partido con River, ayer pasó algo similar, pero bueno, de a poquito va tomando forma ya la recta final de este Mundial de Clubes 2025, que nos salvó en este receso de invierno para nosotros, ¿sí? Mientras aguardamos que comience el torneo de apertura, y que nos ha dejado grandes partidos, batacazos, historias de vida, ¿sí? para contar, y también muy buen fútbol. Un formato que llegó para quedarse y que veremos si se vuelve a hacer dentro de 4 años o prospera la idea de hacerlo cada 2 años.
Bueno, con esto, gente, nos vamos, porque ya son las 11 de la mañana. Los saludamos a Claudito Delías, que estuvo en la operación técnica. Saludamos y agradecemos a Nico San Pedro y a Eva Quijano, que estuvieron en la producción. Noé Torres en las redes sociales. Gracias a Yelena Merdiña.
Gracias,
la pasó
a vos.
Bien.
Siempre la va.
Masa.
Muy bien, como siempre.
Y Cecilio Panela, ¿usted la pasó bien?
Sí,
pasó
por
bien,
supuesto.
Bien, bien, bien. Bueno,
mañana volvemos.
Bueno, entonces volvemos. Si la pasaron bien, volvemos mañana. Los dejamos en buena compañía. Gente, viene todo este ruido. Nosotros a las 9, mañana miércoles. Que la pasen muy bien hasta entonces y no dejen de cuidarse. Chau.
Finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme, buscando un amor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, 2 minutos. Cielo despejado en La Plata, 2 grados la temperatura, 72% la humedad. La vez que los nuevos precios de los pasajes en los colectivos de AMBA.
Comienza el mes de julio con aumentos en el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires. Colectivos que solamente circulan en la provincia y también los que circulan solamente en la capital federal. En la ciudad de Buenos Aires habrá que pagar como tarifa mínima 488 pesos y como máxima 628. Con respecto al subterráneo, ya casi ronda los 1.000 pesos, 996 por un solo viaje. La gente en Constitución está resignada, pero también se queja de que no hay aumento de salarios.
La verdad que es mal, porque nosotros apenas trabajamos para sobrevivir y cada día aumenta y nuestro sueldo no aumenta nada.
¿Cada sueldo siguen igual?
Sí, claro,
3,5 el promedio de aumento.
Y es mucho, para mí.
Casi 1.000 pesos, 996.
Una locura igual, una locura.
No aumenta así los salarios, ¿no?
Nada. Seguimos con el mismo salario hace un año.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Rodríguez informa Provincia.
Por su parte, YPF aumentó el precio de los combustibles en La Plata.
Se trata del incremento de un 3,5%. Recordemos que la semana pasada aumentó la empresa Shell y Puma. Este ajuste, la nafta en YPF queda a 1.255, la super, la Infinia a 1.483, el gasoil a 1.234 y la Infinia diésel a 1.421. Verónica Bustos, Informa Provincia.
Los agroexportadores liquidaron 87% más respecto de junio de 2024. La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales informaron que lo hicieron por 3.700 millones de dólares. Según detallaron, la performance de la liquidación estuvo directamente vinculada a la finalización del régimen de reducción de retenciones. Hubo una explosión en una fábrica química de India que dejó al menos 35 muertos. De acuerdo a la información de las autoridades policiales, más de 30 personas resultaron heridas. El hecho se produjo en la empresa Sigachi, ubicada en la provincia de Telangana. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, la temperatura 2 grados, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Aselén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Envido. Yo no sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo. Cállense.
Javier, make Argentina great again.
¡Amo! Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, Negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no, es una exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Carina!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vamos, vayan a trabajar, cheto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este martes? Tengo una buena noticia para darles.
A ver.
Mi nombre es Paula Vistanino y como todos los días los voy a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires con una buena noticia.
A ver.
Hoy es el día más frío del año.
¿Y cuál es la buena noticia?
Que no va a haber otro peor que este.
O sea, que estamos
para adelante
pasando,
es todo bueno.
Fue la peor madrugada.
Eso es lo que se llama ver el vaso medio lleno.
Exactamente. O sea, léanlo así.
Congelado pero lleno.
No, me gusta. Es
congelado como, pero mejorando a partir de ahora. ¿Viste cuando
más abajo decís que esto no hay? Es como,
claro.
Bueno, una ya sabe, ya está.
Tocaste el fondo y entonces a partir de ahora todo sube, podemos decir.
Claro, es como, bueno, como las camisetas térmicas. ¿Eh? En este momento sí. Todo sube.
Sí, la ropa les está pasando, bueno, José Maldonado, ayer empujó, el Romina Ray, qué lindo que estemos todos acá. Les ha pasado que sacaron prendas que se habían olvidado que tenían del fondo del placar. Yo saqué para repartir también, para donar, digamos, esas cosas que no usás. Viste que te decís, tengo 38 bufandas.
Claro.
¿Para qué quiero 38 bufandas? No tengo 38, tengo 5, no importa. Pero hay alguna que no usas más porque es vieja y que es lana y que abriga. Y empecé a sacar y también descubrí que tenía, por ejemplo, medivachas de lanilla que deben ser del 98 más
claro.
o menos.
Yo estoy en hacer circular la ropa, pero dentro de los placares de mi casa. Por ejemplo, esta remera que tengo puesta hoy era de mi hijo.
Sí.
Que
sí.
Ya él le queda chico y ahora me va bien. Así empieza a circular la ropa de un placar
entre
a otro.
Ustedes, ya
entre nosotros.
Ya entre madre, sí. Hijo,
exactamente.
Padre, todo.
Exactamente.
Hay un momento cuando tu hijo te hereda algo a vos. A él no le queda más y a vos sí.
Estoy en esa, sí. José. Sí. Estoy en esa.
Muy
pero
bien.
Bueno, bien,
yo lanas,
bien.
No, yo estoy
creciendo.
Recuperando lanas porque tengo, ya les conté que tengo una abuela que es muy tejedora. Entonces tengo muchas prendas de lana que me fue haciendo a lo largo de los años.
Qué maravilla.
Ejemplo, polainas. Ejemplo, pantuflas tejidas. Entonces me pongo.
¿Y vos sabés tejer?
Una media, no.
No. No, no heredaste.
Cero.
No.
No, cuando era chica aprendí Santa Clara y me tejí una bufanda en la adolescencia. No recuerdo de ninguna manera. Bueno, sí, Santa Clara sí, porque es muy fácil, pero no me entretiene. Me pone nerviosa, no es lo mío. Sí,
a mí me enseñaron en la escuela. Aparte, claro. Antes en la escuela tenías manualidades.
Es práctico igual saber.
Es verdad.
Es buenísimo.
Yo creo que deberían volver a enseñarlo.
Está buenísimo saber.
Recontra. Sí, como coser también, ¿no?
Sí, sí.
Pero
peinarse.
Nunca me gustó.
Sería una buena clase.
A mi abuela la mandaba, o sea, hubo un momento de la infancia entrando en la adolescencia que le dijo, bueno, ahora te toca, tenés que hacer el curso de corte y confección.
Corte y confección.
Claro.
Como que era, viste, una regla.
Estaba más ligado a una salida laboral, ¿no?
Y que eras mujer.
Ah, bien.
Como que eras mujer.
Pero mis dos abuelas fueron costureras y trabajaron de costureras. Sí. Una en Alpargatas, que siempre lo cuento, como obrera, digamos, de Alpargatas. Y la otra arrancó a los 15, le regalaron una máquina de coser y cosía para el ejército, cosía uniformes.
Yo tengo recuerdo
con la mamá.
De mis abuelas tejiendo, pero cosas. Tejiendo muchísimo y después tipo cosas gigantescas, tipo un pullover,
claro,
que tardaban 6 meses
un
en hacer.
Cubrecama, ¿no? Claro. Yo me acuerdo mi abuela y mi mamá haciendo cubrecamas, los de cuadraditos de colores.
Ay, son tan lindos.
Era tipo un proyecto de meses o de un año que se pasaban tejiendo, ¿no?
Ese fue mi primer trabajo. Mi abuela tenía un taller de tejido.
Ah, mirá qué lindo.
Entonces en la adolescencia aprendí a usar la remalladora, a coser las tiras de los sacos. Mi primer trabajo.
Pésima, pero tengo la manta de cuadraditos, por supuesto. Es más, tengo dos mantas de cuadraditos.
Son preciosas. Crochet,
son hermosas.
Muy vintage.
La tengo puesta en la cama ahora y aparte es pesada. Entonces con el frío era acolchado más eso arriba, que le da peso al acolchado. Igual me acosté vestida anoche.
¿En
casa
serio?
Es fría.
Anoche había que irse a dormir, no sé, abajo de una prensa hidráulica del frío que hacía. Uh-huh. ¿No? No había mantas que alcance.
Bueno, mi madre le hizo un pijama ahora a mi hijo para el invierno.
¿Tejido?
Cocido, como con tela, qué sé yo, calentito, ¿viste? Como
bien,
una tela
enterito.
Que decís, qué bien esto, yo quisiera uno así de calentito.
Qué bien. Sí. Bueno, las abuelas todo, ahí cumpliendo siempre, ¿no? Con las expectativas.
Todo lo casero es lindo, igual.
Totalmente.
Sí, igual, atención, estamos hablando de abrigo y de ropa. Esta mañana justo los colegas hablaron con Horacio Ávila de Proyecto 7, seguramente lo conocen, que es una persona que estuvo en situación de calle y que a partir de eso trabaja con personas en situación de calle, y justamente lo que decía es esto, ¿no? Revisar placares, buscar qué tenemos, buscar qué no usamos y salir quizás con eso en la mochila, en el baúl del auto, si andás en auto, y llevarlo, porque en cualquier momento, en cualquier esquina, te cruzas a alguien que eso le puede venir muy bien y que incluso puede salvarlo del frío hasta salvarle la vida.
Totalmente.
Porque ya vienen contando alrededor de, es muy difícil encontrar las estadísticas, decía, pero va en esta ola polar 7 personas muertas, ¿no? 8, creo que dijo Horacio, 8 personas muertas por esta ola de frío que cuesta a veces contarlo, ¿no? Contabilizarlo. Y también, si ven una persona en situación de calle, recomendaba él, ¿no? Como alguien que trabaja con esto desde hace un montón de años, pero que además estuvo en situación de calle, decía, bueno, si podés y te podés acercar y decirle que tratar que en estos días esas personas, aun cuando no quieren en general, vayan a dormir a un refugio. ¿No?
Claro.
Aunque en general los refugios son lugares difíciles y muchas veces expulsivos y demás, como acercarse y decirle, bueno, por esta noche anda a dormir un refugio, ¿no? Bueno, y si no, acercarle eso, algo caliente, alguna frazada.
Sí, leí que uno de los casos de las muertes sucedió en Mendoza y fue un hombre que
dos
no quiso dejar a su perro. No lo dejaban ir al refugio con el animal. Mm. Y vienen que tienen una relación muy cercana con los animales, la gente que está en la calle, y bueno, eso fue, aparentemente no quiso ir por esa razón.
Sí, puede ser, probablemente.
Menos 20 hizo en alguna ciudad
terrible.
De Mendoza, en estos días, estaba viendo.
Dos personas murieron en Mendoza, exactamente, y bueno, está muy difícil, y además está muy difícil también las noticias, ¿no? Las noticias porque llegó el mes de julio con un nuevo frente internacional, en este caso para la Argentina. Estoy hablando de la noticia que tuvimos ayer, que es que la jueza Loretta Presca, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina cederle el 51% de las acciones de YPF, Esto significa todas las acciones que tiene el Estado argentino en la empresa YPF, que es público-privada, ¿no? ¿A quién lo tienen que entregar? ¿A quién lo tienen que ceder? A los fondos buitre, ¿se acuerdan, no? Todas estas batallas con los fondos buitre. Esto es parte del pago del juicio por la nacionalización de la petrolera en 2012. Y el presidente Javier Milei, que hace unos días lo vimos, ¿no?, con el traje de YPF y demás, está repartiendo pautas desde YPF bastante, sí, además de paso, ¿no? Echó la culpa al ministro de Economía de entonces, de cuando fue esta nacionalización, que es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque la decisión en su momento fue del Congreso de la Nación, ¿no? Esto se hizo por ley. El gobernador bonaerense dijo que el presidente se pone del lado de los poderes extranjeros y llamó hoy a una conferencia, ¿no?
Sí, bueno, ayer hubo un posteo largo del gobernador Axel Kicillof respondiendo a las acusaciones del presidente Javier Milei, que incluyeron ahí algunos insultos, con el título de La Entrega Avanza, resaltando varias cosas. Primero, algunos datos muy significativos, ¿no? La aparición de Javier Milei, esto que señalábamos recién, la aparición de Javier Milei con un mameluco de YPF o en un programa, en un streaming, sí, horas antes de que se conozca el fallo. Un fallo que va también en línea con, bueno, el alineamiento del presidente Javier Milei con el gobierno de Estados Unidos y defendiendo además Kicillof la decisión, una decisión que dice, fue una de las decisiones estratégicas en cuanto al desarrollo más importante de la historia reciente, respaldada, lo que decíamos recién, en el Congreso por todas las fuerzas políticas, porque desde el momento en que YPF fue reestatizada, la empresa volvió a producir, volvió a invertir, se produjo el desarrollo de Vaca Muerta y volvió a estar sobre todo al servicio del desarrollo nacional, ¿no? Ese es un poco el planteo de Axel Kicillof, que hoy convocó una conferencia a las 5 de la tarde.
Bien, porque además de lo que tenés que mirar es el fallo, ¿no? Lo que tenés que mirar es cómo actúan los fondos buitre, lo que tenés que mirar es eso, no justamente una medida que tuvo que ver, como bien vos decías, José, con defender los intereses nacionales y la soberanía también energética de la Argentina. Hace un rato, en Es un Montón, hablaron con el expresidente de YPF, Pablo González.
La misma jueza, estos dos tercios los tiene en cuenta, entonces le dice al Estado, bueno, o bien usted puede, le dice el presidente, pedir que se reforme la ley, conseguir los dos tercios, cosa que no está eso en cabeza de un presidente de un país republicano, ¿no? O dice buscar algún tipo de negociación, que en definitiva, que me parece lo que busca este fallo del día de ayer. Aunque Milei aproveche para hacer política, digamos, de bajo vuelo, de hablar de Kicillof, en vez de decir que la sentencia no es razonable, decir que esto es culpa del gobierno, como dándole validez, ¿no?
Y en una radio colega habló el economista y ex viceministro de Economía cuando ocurrió la nacionalización de YPF, Manuel Álvarez Agis.
El estatuto de YPF dice explícitamente que la oferta que hay que hacerla del 49% de los accionistas minoritarios hay que hacerla en la moneda de curso legal de la Argentina, en pesos. Ahora, la jurisprudencia norteamericana dice que cuando vos tenés un fallo en contra, el momento de hacer la conversión a dólares es el momento del fallo. En el momento donde nosotros pagamos 5.000 millones de dólares por el 51% de YPF, si le prestáramos atención a lo que dice la jueza y le ofreciéramos el doble a los accionistas minoritarios, tendríamos que haber hecho una oferta por escrito de 44.000 millones de pesos, que divididos por el tipo de cambio de la fecha del fallo en contrario que tuvo Argentina, año 2023, ¿sabes qué valor da? 125 millones de dólares. Entonces, la discusión de que hay que pagar 16.000 millones de dólares es un título para los diarios de gente que lo dice ni siquiera por malicia. Es peor.
O sea, lo dicen por ignorancia, podemos decir, por hacer o no mirarlo de esta manera. Esa era la cuenta que hacía Álvarez Agis. Y mientras pasa todo esto, ayer, una vez más hay que decir, porque esto es cosa casi de todos los días, el presidente Javier Milei tuvo un nuevo ataque de retweets, podemos decir, crispación, un brote violento de estos que suele tener, y ataca para todos lados, ¿no? Venía de retuitear, compartir, primero el video que se hizo fake con inteligencia artificial contra la colega Julia Mengolini, y ayer compartió un tuit de Santiago Oría, es este cineasta, ¿no? Así se llama, se autodenomina cineasta, que hizo el documental de Javier Milei. Pero qué funcionario del Gobierno Nacional, tiene a cargo un área del Gobierno Nacional. Y Santiago Uría sacó un tuit insólito, ridículo, con muchísimos insultos, muy violentos, por supuesto, contra María O'Donnell, luego de que María O'Donnell hiciera una recopilación de los insultos que el presidente de la Nación había vertido en los últimos días, diciendo parásitos mentales, soretes de mierda, que sería como una cosa redundante. ¿No? Sí, decir soretes de mierda. Es como de nene.
Una deriva de Milei en los últimos días, no. Como yo nunca, creo que nunca había visto hasta ahora.
Es un pico, ¿no?
Es como un pico. Sí. Yo tengo la sensación de que nos estamos anestesiando un poco con esto. Pensaban lo de ayer, recién pensaba lo de en el posteo de YPF, los insultos que le da al gobernador, pero ya lo estamos viendo en cualquier aparición insultando a todo el mundo.
No, sí, además María es una de las periodistas que insiste en no acostumbrarnos a utilizar estos términos, claro. ¿No? Hablar así, aceptar como algo normal que en la discusión pública se maneje este tipo de ataques personales recurriendo a, bueno, a las metáforas más insólitas.
Sí,
sobre todo la realidad, ¿no? Sí, uno lo escucha, piensa en eso, los chicos que lo están escuchando, la degradación de la figura del presidente, eso,
hay,
¿no?
Como, ¿no? Como esto, el riesgo de no naturalizar esta situación, o muchas veces, viste, como tomarlo como algo gracioso.
Sí, y cuando dice, a mí me generaba como esta cosa desbocada que vos decís, que es esa cosa de insultar y decir todas las cosas que se vienen a la cabeza como de niño, ¿no? Sí. Que es lo que siempre vemos como una actitud medio infantil, pero que en el caso de un presidente de la Nación hay que correr eso porque lo que es muy violento, es violencia institucional de alguna manera ejercida desde la autoridad y por supuesto que tiene unas consecuencias y un impacto mucho más graves que si lo dijera efectivamente un niño y un padre lo corrigiera de repente, o un tío, no importa, un hermano lo corrigiera, una maestra lo corrigiera. Bueno, Oría, este muchacho que tiene un cargo en el gobierno, que es como el documentalista del presidente Javier Milei, viene desbocado también. Y en un tuit que bastante largo, en el que decía de todo a María O'Donnell, además le decía que por qué no se pronunciaba, por ejemplo, con temas como el de YPF y demás. Y la chicaneó diciéndole, el que te da la pauta no te deja criticar a Kicillof. Bueno, los agravios del asesor tuvieron respuesta de María O'Donnell esta mañana. Escuchémosla.
El tipo de comunicación, lenguaje y la forma de hablar del presidente, creo yo, debería estar más o menos en línea con lo que uno demanda en todo tipo de instituciones de convivencia, en el ámbito público, en las escuelas, las universidades. Entonces, a mí me tiene un poco impactada el nivel de insulto, que yo creo que ha escalado muchísimo y me cuesta entender por qué. Y es de una cosa, de una grosería sin igual. El lenguaje que utiliza el presidente, sobre todo en streamings o en redes sociales.
Sí. Bueno, y desde la semana pasada, te diría, desde el acto que Milei encabezó en La Plata, claramente se está viendo la intención del presidente de confrontar con el gobernador Axel Kicillof, de alguna manera ponerlo en el centro del ring político, un gobernador que también se constituye como la contracara política del gobierno nacional. Un ejemplo entre muchos, bueno, en la provincia de Buenos Aires se presentó el programa Mayores Bonaerenses, que apunta a fomentar el bienestar y el esparcimiento. En Napalm conversaron con Bernarda Meglia Vivarez, subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires.
La contracara es Axel, que lo que está haciendo todos los días es pensando qué política llevar adelante para proteger a los bonaerenses, para construir ese escudo del cual nos habla. Y en este caso, bueno, es con el lanzamiento de este programa. Nosotros tenemos dentro del Ministerio de Desarrollo un área de personas mayores, desde el cual tenemos programas que vienen funcionando, de hogares y de centros de día, pero queríamos desarrollar, y esto también es una iniciativa de nuestro ministro, Andrés Larroque, de pensar cómo acompañar también a los centros de jubilados, que hoy están siendo centros fundamentales también, ¿no?, en la recepción y el acompañamiento a las personas mayores en este contexto.
Bien, así estamos, son las 11:23 de la mañana, la temperatura en este momento, sensación térmica, a ver, estoy viendo la sensación térmica del Palomar, por ejemplo, ahora 0.6, en La Plata 3.2, en la Ciudad de Buenos Aires dicen sensación térmica 7, o sea, estamos por encima de lo que estuvimos en estos días, va a mejorar a partir del jueves, ahora vamos a arrancar para ponerle onda a este frío polar, escuchando una versión de los tipitos, del tema de los tipitos, brujería, ¿lo tienen?
Sí.
Bueno, en haciéndolo hace Jarabe de Palo. Así es, arrancamos, bienvenidos, bienvenidas, no se vayan, ya venimos.
Nadie puede hablar en serio de algo así, nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo, nadie puede. Con ella un verano en un pueblo, en una casa, muy cerca de.
Todo este ruido.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Esta semana aprovecha. Arroz largo fino molino sala 5 ceros, bolsa por 500 gramos, 549 pesos. Yerba Amanda tradicional por 500 gramos, 1289 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en desodorantes personales. Es el 30 de junio al 6 de julio y hasta el stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hacemos todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Todo este ruido.
Ya sobre las 11:30 de la mañana tenemos un gran programa por delante. José Maldonado, ¿de qué vamos a hablar?
Se reactiva la agenda en el Congreso de la Nación con varias iniciativas de la oposición que tienen que ver con el presupuesto universitario, con la emergencia en el Hospital Garrahan, con el rechazo a los decretos del presidente Javier Milei. Atención, porque se terminan las facultades delegadas en pocos días y en la oposición hay una idea de que el presidente Javier Milei va a empezar a gobernar decreto tras decreto. Por eso se está tratando de consolidar este frente tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado, que se va a activar mañana con un pedido de sesiones especiales.
Ayer, bueno, un poquito de Mundial de Clubes con las sorpresas de ayer. Avanzaron al final Fluminense, que eliminó a Inter de Milán, y el Al Hilal, que dejó afuera al Manchester City. Y en el tenis va a haber una Argentina en la segunda ronda de Wimbledon por primera vez después de 5 años. La mejor tenista nacional, Solana Sierra, que es marplatense, es bonaerense, así que vamos a repasar un poco cómo fue su victoria.
Y obviamente hoy un tema en este clima, ¿no?, que estamos atravesando, las tarifas de gas y electricidad, lo que pagamos todos los argentinos, es clave, mucho más en las zonas consideradas zona fría. Pero el gobierno está intentando sacar este beneficio en estos lugares, así que vamos a ver ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es la discusión en estos días?
Bien, y hoy es martes, así que vamos a calentar un poquito el aire de este programa escuchando música con Gillespie, contándonos una historia también. Seguramente eso va a ser después del mediodía, ahora 11:31 de la mañana. Vamos a escuchar noticias, enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana, 32 minutos. Cielo despejado en la ciudad de La Plata, 4 grados 9 décimas. La temperatura, 59% el porcentaje de humedad. El ex titular de YPF, Pablo González, dijo que el fallo contra el Estado por la expropiación de la petrolera busca abrir una negociación. En diálogo con Radio Provincia indicó que la jueza neoyorquina, Loretta Presca, sabe que en su momento la ley contó con el apoyo de los 2/3 del Congreso, al tiempo que cuestionó la actitud del presidente Milei.
Aunque Milei, en vez de argumentar esto, aproveche para hacer política, digamos, de bajo vuelo, de hablar de Chiló, en vez de decir que la sentencia no es razonable, decir que esto es culpa del gobierno, como dándole validez, deberían ser argumentos a tener en cuenta. Con lo cual, la misma jueza, estos 2/3, los tiene en cuenta, entonces le dice al Estado, bueno, o bien usted puede pedir que se reforme la ley, conseguir los 2/3, cosa que no está eso en cabeza de un presidente de un país republicano, o dice buscar algún tipo de negociación, que en definitiva, que me parece lo que busca este fallo del día de ayer.
Trabajadores del INTI protestan contra la reducción que lleva adelante el gobierno de Milei.
Una multisectorial conformada por trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, jubilados y exfuncionarios, entre otros, realiza un abrazo simbólico a la sede central del mismo sobre la avenida General Paz, repudiando el ajuste que se viene, la reestructuración y la centralización que promete el gobierno de Javier Milei. Todo centrado en la base del Ministerio de Desregulación que comanda Federico Sturzenegger. Gisela Santana, parte de la Asamblea y trabajadora del INTI, explicaba la importancia del instituto.
Y porque estos funcionarios no conocen lo
que hacemos. Y se notan las decisiones que toman. Esto podría afectar 600 puestos de trabajo tranquilamente, incluso más. Pero aparte de los puestos de trabajo, en realidad el problema es lo que se pierde estratégicamente, porque sin INTI no hay desarrollo industrial. El INTI nació para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar los procesos productivos, la calidad, a capacitar personal, a poder competir, a certificar la calidad de los productos que realizan.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz informa Provincia.
Realizan testeos gratuitos de HIV y sífilis en la casa matriz del Banco Provincia.
En la capital bonaerense se lleva adelante una jornada de controles rápidos para diagnosticar enfermedades de transmisión sexual. Además, se vacuna con las dosis de calendario a todos aquellos usuarios que lo necesiten. Será hasta las 3 de la tarde en la sede de calle 7, entre 46 y 47. Así lo contaba Lida Santa Cruz, de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes del Ministerio de Salud bonaerense.
Convocando siempre a la comunidad, en este caso estamos en la casa matriz del Banco Provincia en la ciudad de La Plata, que está sobre calle 6, entre 46 y 47, vamos a estar hasta las 3 de la tarde, ofreciendo obviamente testeo para VIH y para sífilis, y también en la jornada de vacunación, con vacunas para lo que es la gripe, COVID, con un calendario completo, porque siempre es una oportunidad de vacunar. Para nosotros es una experiencia interesante, porque es acercarnos a la comunidad en un día frío como hoy, que sabemos que a veces se nos acobarda un poco, pero bueno.
Marcio Gea informa. Provincia.
Cielo despejado en Carlos Tejedor, 4 grados la temperatura, 70% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Donde hay vida,
hay bardo.
Todo está río.
Por Radio Provincia.
35 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en todo este ruido y contábamos recién, ¿no?, en medio de esta ola polar, cuando más estamos sufriendo el frío en todo el país, por supuesto, pero en la provincia de Buenos Aires también, y en particular, se sigue hablando de algo que es como una especie de amenaza que viene ya hace varios meses de terminar con lo que es el régimen de zonas frías, que implica que distintos lugares del país, pero en particular varias zonas de la provincia de Buenos Aires, tengan subsidios y descuentos en el pago de la tarifa de gas para poder solventar un gasto que es mayor, por supuesto, al que tienen otras personas que no viven en zonas frías. Bueno, para hablar un poco de esto, estamos en comunicación con el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Gioni, que muy amablemente nos atiende. ¿Qué tal, Gioni? ¿Cómo le va? Paula Vistañino, José Maldonado, Romina Ryan de este lado.
Hola, Paula, José, Rufino, ¿cómo están?
Bien, qué día, ¿no?, para hablar de energía, igual de energía en Argentina. Vamos a arrancar por acá y después...
Es un loop esto, cada tanto vuelve sí. La historia.
Sí, y además noticias internacionales que después nos metemos, si nos deja, nos metemos un poquito con eso, pero arrancamos por acá. Esto es un régimen muy importante, ¿no?, para quienes viven justamente en zonas donde los inviernos son más crudos y las temperaturas frías se mantienen más tiempo durante el año. ¿En qué consiste el régimen?
Y justamente estos días, que incluso en varias de esas zonas nevó, siendo más semejante aún a lo que es la Patagonia. Uh-huh. Lo que consiste es, esto era una vieja ley que ya estaba que definía zona fría a la Patagonia principalmente. Y lo que se hizo en el 2021, por esto de la similitud en muchos aspectos, en términos climáticos y de consumo de gas, a gran parte del país, donde ya pasan a ser 80 municipios de la provincia de Buenos Aires que los contempla. Esto lo que implicó fue pasar de casi 850.000 beneficiarios a prácticamente 4 millones. O sea, el cambio de zona, que es lo que ahora quieren tirar para atrás y lo vienen amenazando ya hace varios meses, es que lo que fue la ampliación geográfica, dicen, bueno, eso no cuenta, que en realidad es un problema, porque es una ley, bueno, es una de las tantas cosas que nos tiene acostumbrado también el gobierno de Milei actualmente, es avanzar sobre leyes a partir de decretos.
Claro, decías 80 municipios sobre 135, son muchos municipios que están, digamos, que tienen, que cuentan con este derecho en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se sabe de esta como especie de amenaza o loop, ¿no?, constante de amenazar con que esto se va a quitar y que tiene que ver, quitarlo solamente tiene que ver con ahorrar dinero, ¿no?, que es la única cuenta que parece hacer el gobierno?
Sí, es Es así. El beneficio lo que implica es, tiene como dos segmentos. A los sectores más vulnerables es una reducción de tarifa del 50% y al resto, por vivir ya en esa zona, no importa el nivel de ingresos, es un descuento del 30%. Uh-huh. Más allá de las amenazas, el gobierno avanzó en su momento a partir de algunos criterios, donde empezó a tomar un padrón de beneficiarios para que puedan acceder al descuento del 50%, que si no, automáticamente pasaban al 30%, si no demostraban ser vulnerables, después si tenían más de un medidor, por distintas cuestiones, ellos ya empezaron a por lo menos pasar del 50% al 30%, y lo que dicen ahora es que van a directamente eliminar a ese sector.
Todo.
Sí, ustedes piensen que es en un contexto donde al mismo tiempo hubo un aumento de lo que va de la gestión Milei del 400% en tarifa. O sea, ya estos usuarios y el resto tuvieron un incremento del 400%, que bueno, para el sector zona fría se le ve aminorada por este descuento que decíamos.
Uh-huh. Esto implicaría, por supuesto, pensemos en tarifas altísimas que muchas veces resultan impagables para una clase media. Imaginemos que además ese costo se multiplica en un lugar con bajas temperaturas y que personas justamente de pocos recursos tendrían que pagar la tarifa plena en estos lugares, con lo cual eso redundaría probablemente en que no puedan pagarlo, ¿no?
Exacto. Sí, son ahí hogares que sobre todo en esta zona se calefaccionan, sobre todo en este momento, en la zona, en la época de invierno, es calefacción pura. Sí, son facturas que están arriba de los 300 mil pesos en muchos hogares.
Claro, que resultan casi imposibles de pagar. Y le pregunto de paso, porque siempre venimos hablando del tema de las garrafas, ¿no? Que también implica otros problemas para muchas personas que tienen que vivir con comprando garrafas para calefaccionar su casa o para cocinar. Y que esto es importante, que siempre suele haber, o desde Banco Provincia o distintas políticas que hubo para la compra de garrafas. ¿Qué cantidad de personas hoy en la provincia de Buenos Aires todavía tienen, se calientan sus casas o cocinan con garrafas? Y bueno, sí, en este sentido, ¿qué políticas hay que protejan, digamos, esto?
Mira, ahí el programa Hogar, que es un programa que se creó en 2014, sigue vigente. Es el programa a nivel nacional que establecía el precio de la garrafa a precio popular a partir de un subsidio y un control en toda la cadena. Lo que viene haciendo este gobierno, a partir de también pequeñas resoluciones y demás, empezó a desregularlo y congeló el subsidio. Ahí es, los hogares que estaban con ese beneficio son hogares que mes a mes recibían un monto. Yo ahora no tengo, quería ver cuál era el monto, pero para que lleguen a pagar una garrafa de 8 mil pesos.
Claro.
Pero lo que hicieron, lo tienen congelado hace prácticamente 2 años, y lo más grave es que no controlan. Entonces, al no controlar, porque ellos subsidian toda la cadena, desde el productor, el fraccionador, el distribuidor, para que llegue a los hogares. Uh-huh. Si ese control no existe más, por ahí hay barrios donde sí hay cierta competencia porque hay más de un distribuidor o más de un fraccionador, entonces hay cierto precio. Pero los lugares donde no, nos encontramos y nosotros tenemos denuncias permanentes de que no se consiga el precio de lo que sería la garrafa regulada del programa Hogar.
Claro.
Entonces, y esos generalmente son los lugares los más inaccesibles y que es donde viven los barrios más vulnerables también.
Gastón, ¿qué tal? Buen día. José Maldonado soy. Quería preguntarte, quería traerte al tema del día, sin duda al fallo de la jueza Loreta Presca, que le ordena a la Argentina cederle las acciones de YPF a los fondos buitres. Bueno, la provincia, en la voz del gobernador, ya ayer hizo un pronunciamiento, hoy se espera también en una conferencia de prensa que convocaron para la tarde. No te voy a preguntar sobre la cuestión legal, no te voy a preguntar sobre la cuestión de la resolución, sin preguntarte cuál es tu mirada sobre la cuestión de fondo y qué significó la recuperación de YPF, ¿no?
La recuperación de YPF, nosotros, bueno, yo parte del equipo con el gobernador, fuimos parte de todo lo que es la recuperación. Hoy es impensado cualquier modelo económico, cualquier discusión, si fuera el de Milei o lo que sea, sin haberse logrado la expropiación de YPF. O sea, Repsol venía en un proceso de desinversión tal que, o sea, nosotros llegamos a tener, ahí para mí el elemento clave muchas veces para mirar y poder entender es, uh-huh, directamente ver la balanza comercial. La balanza comercial energética, nosotros llegamos a tener en 2006 casi 6 mil millones de dólares positivos. En este proceso de desinversión de YPF, aumento de la producción, de la producción de la industria, entonces aumento de la demanda de energía y demás, pasamos de tener un superávit fiscal de casi 6.000 millones para el 2006 a tener 6.000 millones de dólares de déficit fiscal en el 2012-13, en el 13 directamente, que nosotros en el 12, nosotros se expropian el 12, pero era para revertir eso. Recién en el 21 logramos por primera vez, en el 20 ya para ser más exacto, se logró por primera vez la balanza comercial positiva, pero fue, y de 6.000 millones de dólares negativos en el 13, empezamos a 4.000 y demás, y hoy, que en el 2024 hayamos logrado tener 5.000 millones de dólares de balanza comercial, es gracias a el proceso que llevó adelante YPF estatal, que lideró todo lo que es la producción no convencional. Para que te des una idea, hoy el gas no convencional representa casi el 60% de la producción de gas a nivel país. Sin ese gas no convencional, el gas está, o sea, pero ¿qué pasó? YPF no, YPF prefería vendernos el gas por YPFB que tenían ellos en Repsol en Bolivia, que lo teníamos que importar, que producirlo acá en la Argentina a través de la propia empresa. O sea, eso es lo que tuvimos que revertir.
Gastón, ¿y qué crees que quiere hacer el gobierno nacional con o Javier Milei con YPF? Digo, uno escucha algunas voces del gobierno libertario, caso José Luis Espert, diciendo YPF nunca debió ser restatizada, ¿no? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto?
Y vos, para mí el ejemplo del GNL y lo que iba a hacer el Puerto de Bahía Blanca es un es una muestra clara de lo que le interesa. Nosotros a partir de 2012 YPF, y lo vimos cómo fue que lideró primero con la fractura, los pozos, primero eran pozos verticales, horizontales, todo el proceso de aprendizaje para el conjunto de la industria fue liderado por YPF. El proyecto YPF Petronas en el puerto de Bahía Blanca era lo mismo, era YPF liderando el proceso de exportación de GNL a través de unos buques de liquefacción primero y después los puertos onshore. ¿Y qué está haciendo? El gobierno empieza a correr a YPF de ese proceso como líder, es uno más, incluso a veces el socio menor participando en el proceso, cuando se supone que la petrolera de bandera es la que tiene que liderar el proceso, porque ahora en términos estratégicos la definición de YPF para lo que es, o sea, sin energía vos no podés pensar hoy el desarrollo de un país, no podés pensar esto, la balanza comercial puede ser una u otra. Entonces me parece que el concepto de ellos es nada tiene que ser estatal, démosla a los privados, que se licúe la participación de YPF en el resto y que no sea el líder de nada. Para eso están los mercados, y es darle muchos casos a empresas extranjeras y otras empresas locales que son las que están intentando liderar. Eso ya nos pasó también durante el macrismo. O sea, nosotros teníamos el plan gas y todo el proceso fue liderado por YPF, y si ves en los 4 años de macrismo cómo las resoluciones de subsidio al gas y demás fueron mucho más direccionadas a los privados que a la empresa tal, y vos lo viste cómo cae la producción de la YPF estatal y sube las de varios de los privados.
Volvemos a estar entonces en la situación de riesgo de perder a la empresa nacional de energía por excelencia, otra vez como una especie de remate, ¿no? De regalo.
Y sí, se la das de nuevo a una empresa extranjera donde no tiene ningún interés. O sea, vos lo ves, y está eso estaba volcado todo cuando se hizo el informe Mosconi. Como ellos no, lo único que buscó fue agotar lo que ya había como reservas comprobadas, se agotó y se explotó todo lo que había, se extrajo y no hubo más exploración, no hubo más incorporación de reservas. Entonces eso era una empresa prácticamente vaciada lo que encontramos.
Jenny, Romina Rayón nos saluda, buenos días. Quería preguntarle respecto al rol de la política en este contexto, ¿no? Porque el fallo es de difícil cumplimiento, pero es el Congreso quizás quien nuevamente tiene una tarea en este momento, ¿no? De dar un respaldo a la empresa, a la negociación, a buscar alternativas para que esto no suceda, se da en el medio de un año electoral difícil. ¿Qué cree que debería hacer el Congreso o la política en este contexto?
Y me parece, en primer lugar, que parece que cae de suyo, supone que el Congreso tiene que estar en primer lugar para defender los intereses de la nación y no los intereses particulares, y menos en base a una mirada ideológica donde todo lo que es del Estado es malo. Y después hay muchos que se olvidan que el proceso de expropiación de YPF pasó por el Congreso, tuvo una mayoría muy importante, y era un proceso, hay que verlo en el momento histórico en el que se dio, no estaba, o sea, la discusión era otra. Entonces digo, me parece que ahora hay un cierto grado de oportunismo, manipulación incluso de la información por parte de, bueno, pero lo que no tiene acostumbrado el gobierno nacional actual, lo está jugando políticamente con algo que, de nuevo, es una consigna tras de otra, pero no resiste el menor análisis en términos de esto que yo decía. Basta mirar los números de producción, basta mirar los números de reserva, basta mirar la balanza comercial. Hay un montón de ejemplos de qué hubiese sido con la YPF estatal o qué hubiese sido de continuar la tendencia y el declino de la producción de gas y petróleo en la Argentina como venía siendo hasta ese momento, y no había ningún indicio de que la empresa vaya a revertir esa posición.
Gioni, hoy a las 6:00 p.m. es la conferencia de prensa del gobernador Axel Kicillof. ¿Va a estar ahí? ¿Quiénes más van a estar?
Sí, no, la idea es acompañar a todo el equipo desde ya. Supongo que también habrá los intendentes siempre, los que están acompañando el proceso. Porque la verdad que es grave, entonces, en términos institucionales, vos decías en términos políticos, cómo parece que están jugando en favor de los gobiernos extranjeros, de las potencias, de las prensas extranjeras, no en favor del gobierno nacional o del interés nacional. Así que me parece importante y yo entiendo, por lo menos con lo que venimos hablando, va a haber un apoyo importante de todo el espectro de nuestro espacio.
Bien, en un día muy particular, Gastón Gioni, subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, cuando gusten.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido. Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en Los Toldos para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Super ofertas 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha jugo en polvo Clay, varios sabores, 239 pesos por unidad. Lavavajillas Sif por 300 mililitros, 979 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en harinas y jugos. Vigencia 30 de junio al 6 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
53 minutos pasan de las 11 de la mañana, 7 grados en el AMBA, 3 grados en La Plata y no sé qué, ¿cuántos grados hace en la sede central del organismo?
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Y aquí hay mucho más calor, ¿eh? Porque la gente está bastante enojada. Hizo un abrazo simbólico al instituto, acompañado por, bueno, por muchos dirigentes, no solamente del peronismo, de la izquierda, funcionarios de la provincia de Buenos Aires, como Roberto Salvareza, actual director de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, y también el ministro de Obras Públicas, Catopodi, quien, bueno, se refirió no solamente a lo que está pasando con el INTI, con las investigaciones científicas en Argentina, sino también con el caso YPF. Si les parece, escuchamos lo que decía hace un ratito nomás, cuando todavía estaba la protesta aquí en el INTI, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodi.
Presidente, lo votaron para que resuelva problemas, no para que ande insultando. Lo votaron los argentinos para que se dedique a laburar, no para que ande por los streaming agrediendo a los opositores. Y mucho menos en el caso de YPF, donde definitivamente él está cumpliendo un rol. El rol es ser parte, ser funcional, actuar en la dirección de rematar, de un negocio que es, ya lo venían rematando, ya venían vendiendo a precio vil los pozos de petróleo, y por supuesto que todo eso se convalida con esta decisión de vuelta de una jueza de capitales norteamericanos, de buitres que quieren quedarse con las cosas que son de los argentinos. YPF es Argentina, YPF es conocimiento, YPF es futuro. No hay política más consensuada, más acordada entre todos los argentinos que YPF.
Bueno, la palabra de Gabriel Catopodis, presente aquí en esta protesta que resultó, bueno, es un abrazo simbólico, una suerte de foto hacia lo que es el frente que da la General Paz, donde estamos ahora, y también una foto del interior se hizo también del instituto, que según denuncian los trabajadores quiere ser desguazado, quiere sacarle la autonomía el ministro de la Regulación, Federico Schulzenegger, y por eso mismo la protesta, anticipando un poco lo que ellos tienen o ven que va a venir pasando, ¿no? Una suerte de ajuste, son 600 trabajadores, hay sedes en distintos puntos de la Argentina, y ven que se va a destruir este Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que se ocupa, entre muchas cosas, porque la gente por ahí no sabe, de evaluar cada producto que viene a Argentina y cada producto que se produce en Argentina, si tiene componentes que pueden resultar tóxicos o que pueden resultar peligrosos para los chicos, para los jóvenes. También lo que tiene que ver con la investigación científica en el área de tecnología, y también ser un poco el organismo patrón, ¿no? De, te dice, bueno, un litro es esto, es un litro. Me decían hace un ratito que la industria láctea, alguien de la industria láctea decía, ¿cómo vamos a hacer si no está el INTI? Porque ustedes son los que nos dicen que esto es un litro, que esto es un metro. Bueno, que dirige un poco las medidas patrón que gobiernan el mundo y que en particular en la Argentina son legisladas, son registradas por el INTI, ¿no? Realmente la situación es crítica, como también se vivió y lo hemos dado cuenta de lo que es el INTA también, ¿no? Otro organismo que el gobierno también quiere, bueno, sacar la autonomía, que se achique, que de alguna manera no forme parte de un área distintiva, sino que forme parte tal vez de una serie de dirección o secretaría dentro de otros organismos un poco más grandes. También, escuchábamos el caso YPF, ¿no? Por eso mismo aprovechamos a preguntar justamente al ministro sobre el tema YPF. Otros hablaron también sobre el tema YPF y hablan de la situación actual, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que las provincias también, porque recordemos que las provincias forman parte de YPF, decían eso también, que las provincias tienen que dar cuenta también de la situación de YPF porque tienen más del 50% de esa empresa argentina, ¿no?
Muy, muy claro todo. Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
Hasta luego.
Supersónicos, una cortita de deportes ayer.
Bueno, el Mundial de Clubes sigue, queda dos partidos para terminar de definir a los integrantes de los cuartos de final. No sé si chusmearon ayer, pero hubo un partidazo entre el Al Hilal árabe contra el Manchester City. Ganó el equipo de Arabia Saudita por 4-3 en el alargue, en un partido que se jugó en Orlando. Y bueno, eso, ¿no? Como que fue, digo, primero arrancó con un gol de Bernardo Silva, pero después el Al Hilal remontó una vez y remontó otra vez.